Amén, mis hermanos. Entonces estamos en nuestra serie La Familia. Voy a continuar un poco hablando de algunos ingredientes importantes en cuanto a la vida matrimonial. La vez pasada estuvimos hablando de la importancia de la comunicación y el diálogo en el hogar. No solo en el hogar, la comunión, aún como hijos de Dios, está basada en ciertos aspectos que van a hacer que nuestra comunión sea viva, que nuestra comunión sea dinámica, que nuestra comunión dé mucho fruto también para la gloria de Dios. Ahora vamos a hablar un poco de lo que sería la vida íntima en el matrimonio. Estos temas, pues, los encontramos en las Sagradas Escrituras como ingredientes y aspectos importantes en un hogar. Vamos a ver lo que Dios tiene que decirnos en relación a esto, para aquellos que realmente queremos tener un matrimonio que honre a Dios, un matrimonio que sea fructífero para el establecimiento del reino del Señor y un matrimonio bienaventurado. Leímos dos pasajes en Génesis donde hay algo muy implícito. En uno hay un mandamiento donde el Señor le dice a Adán y Eva, fructifíquense, ¿cierto? Multiplicados. Y más adelante en el verso 31 leímos uno que decía que todo lo que Dios había hecho era bueno en gran manera. Entonces, cuando hablamos de la sexualidad en el matrimonio, podemos decir que el Dios supremamente santo, que habita en luz inaccesible, que es grande en majestad, nos creó, nos diseñó de cierta manera, con ciertos miembros, con ciertos deseos que son buenos en gran manera. Claro está que la sexualidad es un don de Dios que después de la caída fue brutalmente corrompido por el hombre en su pecado. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el patrón que nosotros tenemos para entender y disfrutar este don de Dios? Este don ha de disfrutarse dentro de los límites establecidos por Dios en el matrimonio. Es un fuego santo, pero así como el fuego natural, si usted lo tiene en una estufa, es una gran bendición, pero si el fuego se sale de los límites establecidos, puede destruir todo un hogar. ¿Cierto? Así como muchos de los hijos de Dios pueden disfrutar de este privilegio en esta vida, también muchos de los hijos del diablo se van a condenar por no usar este don divino de una manera correcta. Las relaciones íntimas en el matrimonio son una gran bendición. Las relaciones sexuales antes del matrimonio o fuera del matrimonio son una gran maldición. Entonces, Dios estableció que en la responsabilidad y en el compromiso de un hombre y una mujer de por vida, en un ambiente de fidelidad, amor y compañerismo, nosotros disfrutemos este gran don de Dios. Hermanos, hay un tabú a veces entre los cristianos, y hay algunas filosofías en nuestros días que piensan que el pecado en el Edén fue esto. Nada más absurdo, nada más incoherente, ¿sí? Hay cristianos que cuando uno nombra estas cosas se sonrojan, pero fue Dios el que nos diseñó, hermano. Fue Dios el que lo estableció. Y nosotros podríamos dar este mensaje delante de ustedes con toda tranquilidad, como si estuviéramos delante del trono de Cristo. Porque si la Biblia no guarda silencio en hablar sobre estos asuntos, ¿por qué lo deberíamos hacer nosotros? Amén. Entonces, no hay nada de pecado, de malo, de grotesco de hablar de esto. Esto es santo, hermanos. Esto es puro. Esto es bueno. ¿Cómo podemos hablar de la oración, del ayuno y de la alabanza a Dios, del compañerismo? También podemos hablar de esto con toda alegría delante de Dios acerca de esta realidad. John MacArthur decía: el lenguaje que la escritura utiliza cuando trata la relación física entre la pareja siempre es precavido, a menudo simple, algunas veces poético, usualmente delicado, nunca ofensivo ni vulgar y nunca completamente explícito. Sin embargo, esto es creado por Dios, santo y deleitoso. Amén, mis hermanos. Nosotros podríamos nombrar muchos pasajes. Usted encuentra pasajes como Proverbios, donde Salomón dice: sea bendito tu manantial, alégrate con la mujer de tu juventud. Salomón en Eclesiastés dice que esta es de las cosas que Dios le otorgó al hombre en medio de un mundo de vanidades y de cosas efímeras. Después del gozo del espíritu, la comunión con Dios, tal vez la intimidad es uno de los placeres más deleitosos que Dios le otorgó al hombre. Y ha de disfrutarse, entenderse y vivirse a la luz de las Sagradas Escrituras. Entonces, hoy y posiblemente la siguiente reunión voy a tratar algunos aspectos que tienen que ver con esta realidad. Hoy vamos a basarnos en un pasaje que se encuentra ahí en 1 Corintios capítulo 7, verso 3 en adelante. Ahora, es interesante que el hermano Hernández Díaz López cita a John Murhall, que es un prominente urólogo estadounidense, donde él escribe en una revista algo muy interesante. Él dice: una vida sexual placentera tiene términos o frutos cuantitativos y cualitativos. Trae una serie de beneficios y hasta salud mental, cardiovascular y hasta ayuda a nuestra inmunología. ¿Sí? Hasta la medicina y la ciencia entiende que esto que Dios le dio al hombre es bueno, tiene beneficios hasta en nuestros aspectos físicos. Ahora, el hecho de que esto sea otorgado por Dios no quiere decir que tenga ciertas tensiones, si podríamos decirlo, en el matrimonio, y que muchos tal vez matrimonios, que especialmente estamos hablando de los matrimonios, no quiere decir con esto que los matrimonios disfruten a plenitud aquellas cosas que el Señor nos ha entregado. Ahora, Pablo en este pasaje va a comenzar a responder las preguntas que le llegan de la iglesia de Corinto en relación a la familia, en relación al matrimonio, en relación a la soltería. Y nosotros vamos a estar tratando muchos de estos pasajes en estas reuniones. Yo tal vez voy a dedicar dos reuniones más para seguir hablando del matrimonio. Voy a hacer un paréntesis para hablar a los solteros. Voy a hacer un paréntesis para hablar del noviazgo cristiano, para después retomar con la crianza. Porque también entiendo que hay muchos hermanos entre nosotros cuya realidad es diferente a la del matrimonio normal o al matrimonio, la familia, que también hay aspectos de la palabra que hablan para ellos. Pero entonces vamos hoy a hablar un poco del deber en el matrimonio según 1 Corintios 7. En el ambiente que estaban los corintios eran posiblemente una gran porción de judíos y otra porción de griegos. El judío tradicionalmente entendía que era algo de descrédito para un hombre no casarse. Una persona que no se casaba, una mujer que no tenía hijos, para el judío era algo humillante, algo vergonzoso. Para el griego, algunos filósofos consideraban que la persona no casarse y apartarse para la educación o para ciertas áreas era algo muy admirable. Entonces había la discusión entre la iglesia si era mejor casarse, como pensaban los judíos, o era mejor, más digno, más sabio quedarse soltero. ¿Sí? Entonces hay una serie de preguntas que le llegan a Pablo y él comienza a responder, y en medio de esas preguntas y en medio de esos asuntos Pablo llega al punto que hoy nosotros vamos a tratar. Dice ahí en el versículo 3: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. Entonces Pablo comienza a decir desde el versículo 2 que una de las bendiciones que tiene el matrimonio es que el matrimonio fue dado por Dios para evitar que el hombre esté en la práctica de la fornicación. Ese es el contexto, ahí te lo vamos a tal vez a volver a leer. Y ahora en el verso 3, hablándole a los casados, él dice lo siguiente, que el matrimonio tiene deberes, hermanos. Y uno de esos deberes que tiene el matrimonio es el deber conyugal. Tanto que Pablo le dice, tanto al varón como a la mujer, dice, el marido que cumpla con la mujer, él, y póngale, subraya esa palabra, deber conyugal, y lo mismo la mujer con el marido. Cuando una pareja, hombre y mujer, se casan, el matrimonio tiene beneficios, privilegios y también compromisos. Compromisos que Dios mismo estableció, ¿sí? Cada uno de nuestros cónyuges tiene un derecho, y el derecho es que nosotros cumplamos con el deber conyugal. En las Escrituras hay mandamientos explícitos, mis hermanos, claros, de que nosotros no deberíamos eludir esta responsabilidad. Claro, hay excepciones. ¿Cuáles excepciones? Casos de enfermedad, casos que salen de lo normal, ¿sí? Pero lo normal para un matrimonio cristiano es que ambas partes cumplan con el deber conyugal. Ahora, este asunto, como decíamos, aún a veces entre la misma pareja parece un tabú. Él nunca habla con ella, ni ella nunca habla con él. Imagínense a veces el grado, tal vez de, no sé cómo decirlo, en un hogar que no se hablan de estas cosas, ¿sí? Nosotros debemos conocer a nuestra pareja, mis hermanos y mis hermanas. Nosotros debemos saber y entender qué necesidades tienen ellos. Porque no todos tenemos las mismas necesidades. Por ejemplo, usted en un hogar, usted se va a dar cuenta que el marido de pronto come más. Sí, el plato del almuerzo del varón es grande. El plato de la mujer tal vez es pequeño. Hay hogares que no. Pero la mujer sabe si él come más o él come menos o él come igual. Porque se conocen. De la misma manera que yo conozco cómo come mi esposa, cómo se viste, cómo piensa, cómo siente. En el matrimonio nosotros debemos conocer las necesidades físicas de nuestro cónyuge. Y no debería ser para nada vergonzoso hablar estos temas en el lecho matrimonial. Porque puede suceder que para alguno de los dos esto sea un asunto muy importante. Y para el otro no sea importante. Y eso generar tensiones y a la vez tentaciones y a la vez pecados. Por eso Pablo habla de estos asuntos. Porque cuando esto no se entiende y no se cuida de este aspecto, se está abriendo una puerta como lo vamos a ver. Entonces, el marido y la mujer deben ser sensibles a la necesidad del otro. ¿Cuál es la medida? ¿Cuál es la medida de la práctica? ¿Cuál es la medida que debe regular nuestros hogares? Dice el verso siguiente, en el 4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Entonces, la medida en el matrimonio no es lo que yo quiero, sino la medida en el matrimonio es lo que el otro necesita. Porque el amor en el matrimonio no es egoísta. No se centra en nosotros, sino se centra, ¿qué? En el otro. El varón tiene el deber de satisfacer a su esposa. Y la esposa tiene el deber de satisfacer a su esposo. ¿Sí? Ese es el papel en el matrimonio. Vivir para el otro. Eso es amor. ¿Sí? Ahora, es muy común que a veces aparezcan disculpas, chantajes, egoísmo, descuido en este deber. No son pocos, como decía Hernández Díaz López, los hogares que mueren de hambre pudiendo disfrutar un gran banquete en esta área. ¿Sí? Ahora, para que esto se dé, deben haber ciertos ingredientes necesarios. Y eso es bien importante que lo sepamos. Yo por eso no pude avanzar hoy todo el tema, porque yo sí quiero resaltar algunas cosas que tanto el varón debe saber como la mujer debe saber, que muchas veces a no entender esto que es tan simple en algunas ocasiones puede causar una ruptura, una distancia o un pecado en esta área, porque podemos decir con toda seguridad también, mis hermanos, si la sexualidad fuera del matrimonio es pecado, también la falta de sexualidad en el matrimonio es pecado. ¿Sí? Entonces, esta área, como todo lo que hemos venido diciendo, requiere ciertos ingredientes que la misma Escritura nos enseña. Por ejemplo, en el caso de la mujer es muy distinta que el hombre. En esta área, Hernández Díaz López decía así: el hombre parece un jugador de fútbol que quiere definir todo en el último minuto con un penalti. La mujer no, a la mujer le importan los 90 minutos. A la mujer le importa la preparación, el entrenamiento. Cada parte del partido le importa, porque el hombre es más explosivo, la mujer no. Y entender estas cosas a veces es básico, mis hermanos, y puede cambiar nuestra vida marital. Entonces, como la mujer es diferente, hay cosas en las que el hombre tiene que cuidar para tener a su esposa de alguna manera feliz para esto. ¿Qué se le debe enseñar al hombre? El hombre tiene que ser romántico. El hombre tiene que ser cariñoso. El hombre tiene que ser afectuoso. ¿Sí? Para la mujer no es solo algo físico. Para el hombre puede que sí. Pero para la mujer incluye sentimientos. Incluye cómo la trató en el día. Hay un libro que, no recuerdo bien la autora, ella dice: para la mujer la sexualidad comienza en el café de la mañana, en el desayuno. Cómo usted le habló, cómo usted la trató en el día, cómo usted le habló. Porque si usted no ha hecho un buen preámbulo, la mujer no va a estar dispuesta. ¿Sí? Y Pedro habla algo en relación a eso. Vamos a leerlo. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Mira lo que le dice Pedro a los hombres. Dice, Primera de Pedro 3, verso 7, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. O sea, el hombre tiene que tener sabiduría cómo trata a la mujer, porque muchos hombres son tan brutos, son tan animales, que piensan que su mujer es otro hombre. Piensan que les pueden hablar como hombres, piensan que las pueden tratar como hombres. Piensan algunos animales, hasta piensan que pueden abusar de sus mujeres. Pero la Biblia enseña que el hombre debe tratar ¿qué? Con amor, con sabiduría. Con romanticismo. ¿Sí? Usted no está tratando con otro hombre. Sería terrible, mi hermano. Usted no puede hablar a su esposa como le habla a los otros hombres. Ni como le habla a sus hijos. Ni como le habla al vecino. Usted tiene que tratarla como un vaso más frágil. Usted tiene que ser cariñoso, amable en el trato. Usted tiene que usar cepillo de dientes. Para la mujer todo eso es importante, mi hermano. Si el marido trata a la mujer durante el día afectuosamente, va a tener una mujer feliz en la noche. Hermano, esto parece gracioso, pero encuestas dicen que el 90% de los hombres son hombres sin cariño, sin afecto y sin romanticismo en el matrimonio. son animales, son guaches, son toscos, son fuertes, hieren, ofenden, maltratan, humillan a sus esposas. Eso no debería ser así entre cristianos, mis hermanos. ¿Sí? Hombres secos, duros de corazón. ¿Sí? ¿Y saben cuál es la reacción de la mujer? Aborrecimiento. Hermanos, yo he tenido en consejería con mi esposa mujeres que nos dicen, es que yo no quiero que se me acerque. Odio cuando se me acerca. ¿Por qué? Porque el hombre es un patán. El hombre es insensible. El hombre no cuida de ella, no la ama. Y eso destruye el corazón de una mujer. Entonces, si el hombre quiere tener una vida sexual agradable a Dios, el hombre tiene que invertir en el corazón de ella. Y es un trabajo, hay que invertir. Naturalmente nosotros los hombres somos muy diferentes. Por eso requiere un esfuerzo de nosotros. Por eso requiere un negarnos a nosotros. Por eso requiere orar, Señor, hazme más amoroso, hazme más sensible. Hazme más bondadoso con mi esposa. ¿Sí? Por otro lado, la mujer también tiene áreas en las que ella tiene que cuidar para que esta parte de la vida matrimonial sea cuidada. Volvamos allá a 1 Corintios 7, 4. El verso 5 dice lo siguiente: no os neguéis el uno al otro. ¿Sí? ¿Saben cuál es el mayor reclamo ahora de los hombres? Que la mayoría de mujeres tiene dolor de cabeza. Que la mayoría de mujeres llega cansada. ¿Sí? Uno de los peores pecados que tiene la mujer a veces en el hogar es el chantaje. En esta área. Las excusas. ¿Sí? La Biblia enseña, mi hermana, no os neguéis. La mujer no puede usar esto como un arma a su favor, porque esa arma se puede volver en contra de ella, como vamos a ver ahora. Porque esa arma se puede volver pecado en el hogar. ¿Sí? Obviamente, nunca se debe dar en un ambiente de abuso, de fuerza o de imposición, porque el fundamento del hogar es el amor. Pero quien ama va a estar dispuesto a entregarse. Aún en esta área. Entonces, en estos días, alguien le preguntaba a mi esposa, a una hermana, de otro lugar, hermana, ¿qué hago si es que yo veo que mi esposo no tiene interés y él es joven? Eso no es normal. Y de verdad, hermanos, un matrimonio sin una actividad regular y constante en esta área no es normal. No es normal. Es pecaminoso y abre las puertas a la tentación. Entonces mi esposa me decía, ¿qué le decimos? Y yo le dije, que se peine y que se vista bonita. Ella también tiene que ayudar. Hermanos, el hombre es extremadamente visual. A ningún esposo le gusta tener a su esposa desarreglada y fea. Yo no sé por qué a veces en el ambiente cristiano se tiene la idea que entre más fea, más espiritual. No, mis hermanas. No es así. La mujer también tiene que invertir en estas áreas. Si el hombre es extremadamente visual, ella debe buscar ser visible para su esposo. Ella debe vestirse, peinarse para agradarle. ¿Sí? Una mujer desatenta en su manera de presentarse está cometiendo un gran error, especialmente en el área del matrimonio. ¿Sí? El hombre debe... cuando anda con su esposa, el hombre debe sentirse completo, satisfecho, agradable. ¿Sí? Y ella debe buscar, prepararse y volverse atrayente para él. Así como el hombre parece que cuando se casó ahí el día que hizo el pacto delante de Dios y delante de los hombres de unirse a ella hacia el matrimonio, muchos hombres parece que ese día crucificaron ahí el romanticismo. Pero parece ser que muchas mujeres también crucificaron allí su belleza. ¿Sí? Literalmente. Hay mujeres que viven todos los días despelucadas. No voy a mirarlas. Con la moña isabelina. Con el saco sucio. ¿Sí? Comen más que albañiles. Y descuidan su apariencia. Parece el matrimonio de David y Goliat. Hermanas, parece gracioso, pero ese tipo de cosas, ese tipo de descuidos, pueden tener un efecto muy negativo en su esposo. Imagínese una mujer que anda así todo el día en la casa y su esposo sale a ver a mujeres en las empresas, delgadas, bien peinadas, siempre oliendo agradable. Eso se puede volver una fuente de tentación. Miren, una vez estábamos en una ciudad. Estábamos con un hermano y llegó una mujer a pedir consejería. Su esposo le había sido infiel. Una situación triste. Yo la volteo a mirar a ella. Cabello cortico, prácticamente un hombre. Chaquetón grandes, una mujer. Botas militares y brava. Ah, que mi esposo me fue infiel. Y muestra a la esposa de la foto del amante. Una muchacha, hermanos. ¿Sabe qué le dijo el hermano que estaba conmigo? Mi hermana, yo creo que usted es corresponsable del pecado de su esposo. ¿Por qué? Mire su cabello, mi hermana. Mire cómo se está vistiendo, hermana. Y además bien brava. Eso no justifica el pecado del adulterio, hermanos, en ningún sentido. Pero a veces hay mujeres que han sido coparticipantes en el pecado de su esposo. ¿Sí? Es que es que estos casos a veces parecen graciosos, pero son reales, hermano. Una mujer extremadamente exitosa en el mundo. Todos los días llegaba tarde, todos los días llegaba cansada. Fines de semana no tenía tiempo para su hogar. Su esposo, un hombre que tenía mucho tiempo, un trabajo tranquilo. Joven, lleno de vida. Y ella en un descuido total. Imagínense dónde terminó eso, hermanos. Miren lo que dice Proverbios 31. Yo no resalté un poco esto cuando vimos las características de la mujer, pero Proverbios 31 dice en el verso 17... Dice, ahora claro mis hermanos, ustedes me entenderán, que de todos modos hay una línea delgada entre una mujer femenina y una mujer vulgar. ¿Cierto que sí? Hay una línea fina entre una mujer elegante y una mujer seductora. Ningún esposo cristiano quiere tener una mujer seductora e inmoral. Pero todo esposo cristiano quiere tener una mujer elegante y femenina. Es que estamos en la generación donde las mujeres se peinan como hombres. Se dejan el cabello, el pelo, la axila como hombres. Se ponen zapatos de hombres. ¿Sí? La feminidad bíblica ha sido altamente atacada por el feminismo radical, hermanos. Tanto que la idea de la... Esa idea antigua que usted veía a la mujer bien peinada, con vestido, así bien bonita, saliendo con su mamá, así también bien bonita. Eso se ha perdido. Y de verdad, aún hasta esto se lo podemos decir con toda tranquilidad también a las solteras. El hombre siempre está buscando una mujer femenina. Sí, ningún hombre va a querer una mujer machorra, hermano. mal vestida, mal peinada. Hermano, ningún hombre. El hombre siempre está buscando porque Dios lo hizo visual. ¿Sí? Dice, Proverbios 31:17 dice, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Hernández Díaz López, interpretando este pasaje, dice, ella, hablando de la mujer virtuosa, cuida de su salud y de su aspecto físico. ¿Sí? Ella, una mujer atlética, una mujer saludable. Una mujer que le pone garganta a la comida. Proverbios 31:22 dice, se hace mantos para sí, su ropa es de lino fino y de púrpura. ¿Saben qué era el lino fino y el púrpura en aquella época? La ropa real. Una mujer que vestía como una ¿qué? Reina, una princesa. ¿Sí? Ella cuida de su salud, cuida de su forma y cuida de su aspecto. ¿Sí? Ella cuida de su apariencia. La mujer de Dios no es relajada. Claro, eso no es lo principal. La vez pasada hablamos de la verdadera belleza, ¿cierto? Pero eso tampoco niega esta otra parte. ¿Sí? Ella es gloria de su marido. ¿Sí? 1 Corintios 11... 15 dice que la gloria de la mujer es su cabello. ¿Se ha leído ese pasaje? Una mujer cambia si está peinada o no está peinada. ¿Usted no se da cuenta? ¿Qué se hizo? No, se peinó. Cambió todo. Entonces, mis hermanos, así como podemos decirle al hombre, mi hermano, sea romántico con su esposa. Cuídela, ámela. Podemos decirle a la mujer también, mi hermana, vuélvase atrayente para su esposo. ¿Sí? Cuide esa área en su matrimonio. Alguien decía, en general, la relación extraconyugal es el producto de carencia afectiva y de carencia de atracción física. Por un lado, la mujer ya no se siente amada, y por otro lado, el hombre ya no se siente atraído. Eso es en general la base para el pecado del adulterio. Mire cómo lo dice ahí, 1 Corintios 7, verso 5. Dice: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. O sea que Satanás puede encontrar una puerta abierta en un hogar cuando hay incontinencia. ¿Sí? Como alguien decía, un cónyuge carente, con necesidades no satisfechas, es la presa fácil de la seducción. Otro decía, quien no encuentra pasto verde en el lecho conyugal, siempre tendrá la tendencia a saltar el muro en busca de novedades. ¿Sí? O sea, nosotros abrimos la puerta al diablo. Yo recuerdo una vez que una anciana en una ciudad, una mujer casi de 70 años, cogió a una jovencita y la exhortó. Porque la jovencita decía, no, es que mi esposo es tan espiritual que él no necesita. Él se puede ir 4 meses a viajar y a predicar y él no necesita. Y la anciana le dijo, hermana, pero así le dijo, hermana, no sea ingenua, mi hermana. Puede ser el hombre más espiritual, pero hay necesidades que cuando no son satisfechas se abren puertas. ¿Sí? Dice ahí, mire lo que dice, Hay una, y Pablo da una posibilidad de que no se cumpla esto de ver en el matrimonio. Pero mire cómo lo dice ahí. No os neguéis el uno al otro, a no ser, o sea, Pablo da una excepción ahí, pero no es una excepción continua ni constante, sino dice, a no ser por algún tiempo. Y mire lo que dice ahí, de mutuo consentimiento. O sea, este deber puede ser obviado por poco tiempo, donde ambas partes estén de acuerdo. ¿Sí? Pablo dice acá, para ocuparos de la oración, sosegadamente la oración y volveros a juntaros en uno. Entonces, por ejemplo, quieren ayunar el fin de semana. Entonces hablan juntos, se ponen de acuerdo porque van a estar ayunando y orando. Entonces, es obvio que por eso ese tiempo van a abstenerse. Pero eso no debe ser una norma, ni una regularidad. Esto es una ¿qué? Excepción. ¿Sí? Ahora, el hermano Hernández Díaz López, yo, el libro de él de Matrimonios Felices es un librazo, mis hermanos. Si usted lo puede conseguir, cómprelo y léalo con su esposa. Es una bendición ese libro. Él trata tantos temas de una manera tan rica. Él da el ejemplo de una pareja que vino a consejería a él. Ellos querían reunirse en la iglesia donde el hermano pastorea. Entonces le dicen, después de que tienen la entrevista, le dicen, pastor, yo quiero contarle algo, le dice la mujer a él. Nosotros decidimos que nunca más en el matrimonio, por amor al Señor. Entonces yo quería que el Señor como pastor lo supiera. Entonces el hermano Hernández Díaz López le respondió. Ustedes son como Ananías y Zafira. Están conspirando contra Dios. Porque ni siquiera el mutuo acuerdo puede llevarnos a desobedecer lo que Dios estableció para el matrimonio. ¿Sí, sí entiende lo que el hermano quería decir? O sea, ni siquiera el mutuo acuerdo es una excusa para obviar el deber, hermanos. Solo excepcionalmente, por un poco de tiempo, pero ¿qué dice ahí? Volved a juntaros en uno. ¿Por qué? Lo que venimos diciendo, para que no os tiente Satanás. Hermanos, Satanás tienta. Satanás sabe cuáles son nuestras necesidades, debilidades, fortalezas. ¿Sí? Yo me imagino, yo vivo en un mundo muy, muy en cuatro paredes, en mi casa, en el computador, ¿sí? La iglesia, siempre cuando viajo estoy entre hermanos, un mundo tranquilo. Pero yo me acuerdo cuando iba a recoger a Salomé al colegio. Y uno ve el ambiente del mundo, las mujeres del mundo. A una mujer del mundo no le importa que usted sea casado, que usted tenga hijos, que usted ame a la esposa, hermano. El mundo de nuestros días es tremendamente inmoral, mi hermano. La tentación está ahí a la puerta. Es más, ni siquiera podemos decir que la tentación está a la puerta. La tentación puede estar aquí adentro. No son pocos los casos, hermanos, que nosotros hemos tratado de adulterio entre mismos cristianos. En esta área, tal vez uno de los mayores problemas es pensar que no le va a suceder a usted. Yo siempre que escucho y trato casos de fornicación y adulterio, la persona dice, yo nunca pensé que él o ella me fuera a hacer esto. El pecado sexual es un peligro, hermano. Que si nosotros como casados y los jóvenes también no velan, no oran, no toman en serio la palabra de Dios, pueden caer presos de esos malditos pecados. Millones de personas van al infierno porque son fornicarios y adúlteros. No hay mayor tristeza que pueda vivir un hogar que estos pecados lleguen a sus puertas. Y si nosotros queremos cuidar nuestros hogares, necesitamos invertir. Como hombres, como mujeres. Y cuidar la salud íntima de nuestro hogar. Para que el diablo no entre allí. Esto no es algo focoso. ¿Sí? Pecado sexual es de los más terribles, hermano, de los más destructivos, de los más esclavizantes. He conocido casos de hombres que cayeron y no quieren dejar a esa mujer, así destruyan su hogar, sus hijos, su ministerio, porque el pecado sexual es altamente esclavizante, hermano. Él, después de que ha comido de ese fruto, él ya no perdió la cordura, perdió la razón y perdió todo. Así que no hay que abrirle puertas al diablo, hermanos. Satanás es muy astuto. El mundo es muy llamativo y nuestra carne es débil. Por eso estos asuntos hay que realmente vigilar, orar, pedir al Señor que Él nos ayude a ser sabios, maduros y cuidar de nuestros hogares. La Biblia dice así: no deis lugar al diablo. ¿Sí? Terminamos con un pasaje ahí en Proverbios que citábamos al comienzo, hermano. Proverbios 5, verso 15 en adelante. Dice, Proverbios 5, verso 15, el consejo de un padre a un hijo. El consejo del Padre, también celestial, que inspiró al Padre terrenal, para hijos terrenales, pero también para hijos espirituales. Dice: bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. ¿Qué frase, hermanos? Esto es algo alegórico, ¿no? Pero sabemos de qué está hablando. Salomón está diciendo: mire, disfruta. Disfruta de tu cisterna. Disfruta de tu pozo. ¿Sí? Nosotros, hermanos, podemos disfrutar. ¿Sí? Haga suyo ese mandamiento de Génesis: multiplicados. Disfrute, hermanos. Si Dios les concedió ese don. Hay algunos que Dios no les concedió ese don. Les concedió el don de la soltería. Pero a quienes les concedió el don del matrimonio, disfrútenlo, hermanos. Saquen a sus hijos de la casa. Mándelos con la abuela. Váyanse para un lugar romántico. Disfrútenlo, hermanos. Hay hogares, yo entraba a casas, hermanos, donde el niño tiene 4 años y duerme con ellos en el cuarto. Terrible. Saque ese niño, que llore un mes completo en el cuarto de él. Pero disfrute su manantial, su cisterna, mi hermano. Pregunta Salomón: ¿se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas? O sea, ¿vas a dejar perder eso que Dios te dio? Es un don, hermanos. Mire cómo dice ahí: sean para ti solo. ¿Sí? Esto debe disfrutarse en el ambiente de la fidelidad, ¿no? De la pureza, del amor. Y dice: y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial. Haga su manantial algo bendito, hermano. Algo santo, algo puro, algo deleitoso. Algo agradable. Yo no sé si sea así. Armando Alducín decía que él a veces sentía como si ángeles le estuvieran apoyando en ese momento. Le decían, echaban porras. Yo no sé si sea así, pero bendito sí es, hermano. Bueno sí es, en gran manera es. Y debemos disfrutarlo. Amén. Entonces, para los matrimonios, ¿no? Después vamos a hablar para los solteros. Vamos a orar, Padre. Mi hermano, si usted tal vez ha pecado en esta área, en su hogar, pídale perdón al Señor, pídale que le ayude. Y también, mi hermana, si usted ha pecado en esta área, en su hogar, pídale al Señor que le ayude. La oración sincera, con arrepentimiento, hace que las puertas del cielo y de las gracias del cielo lleguen a nuestros corazones. Y a veces puede ser que este altar esté quemado, pero Dios puede restaurarlo. Si no pueden mutuamente en el matrimonio, busquen ayuda, hermanos. Esas puertas no hay que dejarlas abiertas, porque el diablo tiene la tendencia a entrar allí. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Porque tú nos concedes, Señor, a la luz de las Escrituras, Señor, poder aprender, poder entender cuál es tu voluntad en todas las cosas, Señor.